Empezamos entonces con más un conversatorio con chocolate de la Casa del Encuentro. ¿Se escucha? Abrimos la casa en el sábado. Muchos de ustedes ya estaban. Quería agradecer por volver tan pronto. La idea de la Casa del Encuentro es justamente que podamos activar este museo que se propone como casa o ese espacio de prácticas artísticas contemporáneas, con, no solo con exposiciones, sino con lecturas, sala de lecturas, biblioteca, abriendo después la biblioteca. Poco a poco vamos activando los espacios de la casa para que el público pueda habitarla, y con conversaciones con los artistas o de acá o que vienen de otras partes y que enseñen acá sus proyectos y que podamos hablar, conversar. Entonces, hoy está acá con nosotros Mavi Betónico, que es una artista de Belo Horizonte, en Brasil. Y Mavi vino para hacer una investigación en la ciudad y proponer un proyecto que va a ser desarrollado desde ahora hasta abril. Entonces, probablemente lo que, perdón por el portuñol ya desde entrada, probablemente lo que Mavi va a hacer especialmente a partir del contexto de Medellín, vamos a ver más para marzo, abril, y ahora lo que va a presentar es el proyecto que ella desarrolla desde el año 2000, que es un museo ficticio llamado Museo Museo. El periódico que está por ahí, tiene muchos ahí, tiene otros que dejé encima de la mesa, es el primero periódico institucional de ese museo. Hicimos, yo edité con Mavi para la Bienal de São Paulo en el último octubre, que ella fue una de las artistas invitadas y no participa como un artista que hace solo su obra, sino como toda esa estructura institucional que no existe como espacio físico. Es un museo creado por ella, pero que ya mucha gente como que colabora, trabaja. Mavi es docente en la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces hay como becarios, ¿sí? Hay como alumnos que tienen becas y que son, colaboran para el museo. Yo también estoy siempre cerca y trabajamos juntas en muchas cosas. Y bueno, en São Paulo se presentó en la Bienal. Mavi va a enseñar su proyecto y eso trajimos para acá porque nos sobró, hicimos como 30.000 ejemplares. Y es una versión en portugués, inglés, que explica, o sea, que tiene como todas las partes de ese proyecto, que es como un, es casi como un sistema con muchas partes que se articulan. Y pensamos en hacer ahora un número 2 que debe salir por abril, pero ahora conectado al encuentro, entonces en colaboración con artistas en Colombia, que tengan prácticas como que se identifiquen con lo que hace Mavi, con qué estamos haciendo acá, con todo, por ejemplo, Gabriel Serra, con todo el mobiliario que está desarrollando acá para la casa. O sea, a partir de los encuentros de artistas acá, mientras hacen sus investigaciones, Mavi está, estamos ahí pensando juntas cómo desarrollar un número 2 de este periódico, pero para acá, que sería como español-inglés o español-portugués, estamos en conversación sobre eso. Y dejemos que Mavi hable. Lo que voy a pedir la paciencia de ustedes es que ella va a hablar en portugués y yo voy a traducir al portuñol, así que, pero espero que pueda ser dinámico y que uno entienda de lo que está hablando Mavi. Bueno, gracias, Mavi.
Buenas noches. ¿Está funcionando? Primero quería dar los parabéns para la ciudad y la organización de este evento.
Me gustaría dar las felicitaciones a la ciudad de Medellín por la organización de este evento.
Y principalmente a la institución de esta casa, que parece un presente para cualquier ciudad que se interese mínimamente por arte, un lugar maravilloso.
Y principalmente a la institución que estamos empezando acá, en esta casa, que a Mavi le parece un regalo para la ciudad.
Sí, eu trago aqui então hoje o projeto Museu Museu e algumas intervenções que tive a oportunidade de fazer em outras instituições.
Ela vai ensinar o projeto Museu Museu, assim como intervenções que o museu pôde desenvolver em outras instituições.
Está raro, não? Com eco. museu é uma obra constituída de várias obras.
El museo es una obra constituida de muchas obras.
Es un lugar de producción, documentación y es un sitio de divulgación, producción y documentación. Sí, es un esquema de ideas.
Bueno, es un sitio de comunicación, de colección, de
como se fosse um esquema de ideias que se materializam através de diversos projetos.
É como um esquema de ideias que se vai materializando pouco a pouco por meio de projetos em diferentes lugares.
Se cada projeto está relacionado a um pensamento de museu com relação à história, tempo, palavra e a cidade.
Cada projeto está relacionado a la idea del museo con los cuatro temas centrales del museo, que es historia, tiempo, palabra y ciudad.
Arquitectura es un diagrama anotado que funciona como índice.
Y museo.
Museo.
La arquitectura del museo es un diagrama apuntado como un borrador que funciona como índice del propio museo. Acá está tan pequeñita la letra que no la vemos como un todo. Pero vamos a ver imágenes más cerca y ahí entendemos mejor.
No website es siempre posible ver un recorte de ese universo de ideas.
En el website, ya que empezó desde ahí el museo, es siempre posible que uno vea un recorte, una parte de toda esa estructura. Nunca uno ve toda la estructura, sino que tiene que como mover su cursor para que vea cada parte y entrar donde quieras.
Entonces, es importante entender que el trabajo no es el website, que el website normalmente es posterior a las producciones y no contiene todo.
Pero es importante dejar claro que la obra no es el website, sino que a cada proyecto que pasa en una institución, en una ciudad, todo vuelve a esa base, a esa estructura. Entonces, imágenes, textos, todo relacionado a las prácticas y actividades del museo, siempre vuelven al website, siempre aparecen registradas en el website.
Então, normalmente, cada projeto tem seu website próprio, acho que você falou isso, né? É, mas não é possível trabalhar tudo na rede, tudo no mesmo tempo, né? Agora, a ideia de anotação é uma ideia que acompanha o desejo de trabalhar com anotação, vem do desejo de trabalhar com uma forma que acomode modificação diária, inclusive mudanças de ideia.
A ideia de trabalhar com um borrador, como apuntes no website, é para que seja possível tener una flexibilidad, que a cada día, que a cada cambio se pueda como añadir o cambiar o borrar cosas, y así va creciendo la estructura. Yo no, perdón, no estoy traduciendo como palabra por palabra, porque igual no soy una traductora, pero como conozco mucho la obra Mavi abre, yo estoy como algunas palabras yo.
Que quería hablar sobre articulación institucional, así, ¿cómo que eso posibilita para el artista funcionar em trabalhos diferentes, como, por exemplo, curadoria, edição, divulgação, administração de um espaço institucional.
Vai falar hoje, ele interessa falar de como um artista, então, pode articular-se com a instituição, ou seja, como o próprio artista pode criar sua estrutura em donde pueda trabalhar não só como artista, sino como seu próprio curador, agenciador, articulador, comunicador, como todas essas diferentes formas de actuar de um museu e não só de um artista. Perdão, só para explicar uma coisa que creio que me passou. Cada parte do museu tem o seu próprio website, porque muitas vezes é realizada com gentes diferentes, con historias diferentes. Entonces, en el mapa grande que empezamos, que vimos en el principio, todo se conecta, pero el proyecto del Museo del Sabón, que me enseñó, que creo que va a hablar un poquito más después, es una página, esa ya es otra página que fue hecha como con alumnos de la universidad y algunos artistas.
Ese fue el primer vídeo para web, una de las primeras publicaciones que nosotros hicimos enteramente para web.
Y esa fue una de las primeras publicaciones que el Museo Museo desarrolló solamente para web.
Un encuentro con la ciudad a través de son, vídeo, imagen, texto, de artistas, no artistas, curadores.
Lo que proponen es un encuentro con la ciudad por medio de sonidos, imágenes, textos, y partiendo de producciones de algunos artistas, curadores, alumnos,
no
artistas también. Y esas fotos de Belo Horizonte, ¿no? Ah, no precisa, bueno.
Essa foi a nossa segunda revista já impressa, no contexto da Companhia Energética de Minas Gerais.
Essa foi a segunda publicação do Museu Museu, mas já em papel, no contexto da la...
Companhia Energética de Minas Gerais.
Companhia Energética de Minas Gerais, de Eletricidade.
Então, a ideia era trazer uma contribuição para a empresa, para uma biblioteca absolutamente árida.
La idea era traer, que el museo pudiera traer una contribución, una colaboración a esa empresa, porque ellos tenían una biblioteca absolutamente árida, que sería como...
No a poesía, no a literatura, no a hacer, solo volúmenes técnicos.
Sí, que solo habían libros técnicos, entonces, ¿cómo hacer para que esta biblioteca pudiera también estar con literatura, poesía y otros tipos de publicaciones?
La idea era partir de la palabra luz como una palabra chave, especulando varios sentidos de la luz sin tocar la cuestión de la luz eléctrica.
Y la idea fue, con un grupo de artistas, todos aproximarse, todos hablaren acerca de la palabra luz, pero nunca tocando directamente en la luz eléctrica, sino que abrir nuevas ideas sobre qué sería la luz.
Então, partindo de uma pesquisa nos questionários da biblioteca, que foi o que parecia mais, enfim, poético. E dali convidamos os colaboradores para se inscreverem nas suas áreas de especialidade.
Então, partiu, o projeto partiu de um dicionário que encontraram na mesma biblioteca da companhia elétrica, que propunha alguma... Una poesía, no sé, como que fue encontrado por...
Varias lecturas de palabra luz, en diferentes diccionarios, en diferentes idiomas.
Ah, sí, entonces que proponía muchas lecturas de la palabra luz en muchos idiomas y con muchos otros sentidos.
Entonces, hablamos de pirotecnia.
¿Pirotecnia? Igual, no. Uy. ¿Pirotecnia?
Ah, sí, pirotecnia.
Sí.
Pirotecnia.
¿Mm? Entrevistamos o Lúcio, aquele dos irmãos Mulher, Carlos Lúcio, que foi o presidente do Bom Dia, coisas assim.
Então, desde aí, fizeram a publicação, como entrevistando a gente, compilando textos, por exemplo, algo sobre os irmãos Lumière, os que criaram o cine, todos tinham que ver com a palavra luz, um presidente que foi presidente por um dia, que se chamava Carlos Lúcio. Iluminismo, o sea, entrar en todas esas otras disciplinas, esos otros territorios de conocimiento por la palabra luz. Vagalumi, no sé cómo se llama acá, es un insecto que prende una lucita. ¿Cómo?
Luciana.
Entonces ellos intervinieron en las portadas de libros de la misma biblioteca, sacando los contenidos que cada libro tenía y de alguna forma, o sea, poniendo en la portada, proponiendo un poco de paisaje en una biblioteca que no tenía ventanas.
También propusimos
una noche con tres charlas,
adoptando el formato empresarial de presentación,
en el formato ejecutivo de presentación como business apresentações.
Mas os apresentadores falavam muito pouco e mostraram muita imagem.
E esses são os empregados do café. São os funcionários do café.
E visitantes da exposição. Ah.
Y, pero los apresentadores que eran que trabajaban en ese sentido en esa noche hablaron muy poco y enseñaron muchas imágenes.
Entonces, ¿fue una palestra a luz de empresa en el interior de un individuo?
Este señor habló de la luz de la empresa sí, en el interior del individuo.
Ese era un cabellero que hablaba cuando sol sobre la cabeza, en el nombre de la palestra de él.
Ese era un peluquero. No sé si acá se llama luces, sí.
Iluminación.
Que habló, sí, iluminaciones en el pelo. Era un peluquero que habló de cuando...
El sol sale a la cabeza.
No sé, no sé traducir, pero cuando el sol sube a la cabeza de uno. Era el nombre de su charla y hablaba de luces.
Y la última era una pediatra.
Y la última una pediatra.
Sí, la aurora de la vida.
Sobre la aurora de la vida.
O amanhecer, comparando o amanhecer com dar a luz.
Comparando o amanhecer
com
dar a luz. Estou confirmando se existe em espanhol essa expressão.
Esse é o jornal do Museu, que o Chicirano já apresentou.
Que está por aqui, esse é o que está por acá. No te, sabes que? Nós temos muito contraste entre a imagem e a projeção. Se alguém nos puder ajudar? Não. Bueno. Não há problema, porque... Ah,
é problema do projetor. Então, a ideia do jornal 2 vai ser expandir os sentidos de encontro, do encontro do Medellín, para a publicação também.
A ideia do periódico número 2 do Museu Museu será expandir o sentido de encontro para a publicação essa, para a publicação do museu.
Então, agora eu vou passar... Vou passar um pouquinho de cada dos quatro setores do museu.
Então, agora a Mavi vai ensinar um pouco de cada dos quatro setores do museu, que é como história no museu, o tempo no museu, a palavra no museu e a cidade no museu e o museu na cidade.
Sim. Então, nesse setor histórico... Nesse setor histórico, a gente mistura história com ficção.
En el sector histórico es una mezcla de documentación con
ficción.
Con ficción.
Ese núcleo histórico del Museo Museo es principalmente la casa funeraria.
El núcleo histórico del Museo Museo, o sea, la colección del museo, es la casa mineraria.
Que es constituido de una hemeroteca, colección de apropiación de imágenes.
Que se constituye por una hemeroteca, que es una colección de imágenes apropiadas.
Imagens apropriadas de livros históricos sobre mineração.
Imagens apropriadas de livros históricos sobre la minería. Um momento. Só queria fazer um parênteses que Mavi vem de um estado em Brasil, Minas Gerais, que é onde toda a minería, desde o século XVII, como que foi a principal fuente de recursos. Então, toda a cultura está como impregnada de la cultura de minería y Mavi hace una investigación alrededor de eso y me parece que acá en Medellín también hay toda esa cultura, entonces como Mavi, la investigación para abrir está como empezando a investigar cómo pasó, o sea, aquí, de dónde podría entrar con esa investigación acá en Medellín.
La casa se materializa en capítulos que pueden ser objetos, elecciones, exposiciones, en capítulos, en capítulos de un libro.
Entonces la casa, que es la casa mineraria, se constituye en capítulos, entonces como si fuera un libro, pero que se va sacando poco a poco y que a veces son como publicaciones, ¿qué se llama más?
Objetos,
exposiciones, entonces es como uno tiene, Mavi tiene toda, igual yo estoy diciendo eso, Mavi tiene toda esa colección de imágenes acerca de la mineración, que coleccionó mientras hacía su doctorado en el Royal College como artista, su proyecto fue coleccionar esas imágenes. Y entonces después, ya teniendo toda la colección, muchos trabajos saca de ahí, como de partes de esa colección, como si fueran, es una interpretación también mía, como si fueran exposiciones que un museo hace de su propia colección, revisitando y proponiendo al público que lo vea de formas diferentes. Entonces, en cada publicación, en cada exposición donde se enseña la casa mineraria, la relación que Mavi establece entre las imágenes y la colección que tiene de imágenes vinculadas a la minería es diferente y propone algo más.
Estamos procurando revelar un hombre minerador que normalmente está ausente de las exposiciones de pedras, de rochas, de estudios geológicos y económicos de las actividades extractivistas.
Entonces, el Museo Museo y la Casa Mineraria propone poner el énfasis en el hombre que trabaja y que generalmente está fuera de todas las investigaciones, o sea, de los museos donde se habla de esa práctica, solo hay como las piedras, los instrumentos, no sé si hay, pero que nunca uno toma en consideración la gente, los mineros, la gente que trabaja en las minas para la historia.
Entonces, ahí está Então tem uma coleção de velos, de gestos de trabalho.
Então, acá é uma coleção de verbos, de restos de trabalho. Restos, sim. Acciones de trabalho.
Então, são catálogos assim, preliminares.
Então, cada livro tem o nome dos verbos de cada letra. Y adentro están recortados como esos eran como son como grabados muy grandes así como que
con centenas de imágenes.
Sí, más las grandes, son grandes.
Son grandes con muchos personajes. La idea era de cortar y separar y comprender cada uno de
los. Porque esos grabados fueron sacados de un manual en donde que se ponía en la puerta de las minas y que como los mineros muchas veces no podían leer. Estaba ahí todo explicando cómo actuar en las minas, cómo cada uno debería trabajar. Y es un manual que Mavi encontró que tiene como 250 grabados y cada uno tiene como centenas de personajes haciendo acciones relacionadas a la minería. Entonces acá ella recorta solo los personajes y relaciona con verbos.
Sí, hay cosas como garimpar, típicas de la mineración.
Entonces hay verbos que son típicas de la minería. Como garimpar.
Tem coisas que têm a ver com gestos relacionados com relacionamento entre as pessoas, conversas.
E outros que são verbos como relacionamento entre pessoas, como comer, não, como amar, como conversar.
Hablar. E tem um beijo.
E encontrou em todo o manual um beijo. Então, há um livro que é um beijo com só uma imagem, besar.
E coisas, por exemplo, como carregar, pode estar dentro do contexto do trabalho e dentro do contexto da vida, de dentro do
mundo. Então, quando há um livro, por exemplo, que o verbo é cargar, pode ser tanto uma imagem que esteja dentro do contexto de trabalho, de mineria, como do contexto da vida. Então, vem uma mulher cargando seu filho ou um senhor cargando...
Dentro da mina.
Tudo dentro da mina.
Então, agora o lugar do museu na cidade, onde a gente pensa, a cidade museu, como o museu pode se inserir na cidade.
Ahora es otro núcleo que es pensar dónde es el lugar del museo y cómo el museo puede insertarse en la ciudad.
Entonces, ese es un mensaje que está lanzando ahora, que se lo conoce. Que es una investigación, una loja, que es el Museo de los Azulejos.
Ese es un website que recién empezaron, el Museo Museo, que es una investigación en una tienda azulejo en Brasil. No sé, baldosas, sí, baldosas o cerámicas, y entonces es una investigación en una tienda que se llama Museo dos Azulejos.
Entonces, la tentativa de traer acervos de la ciudad, así, desavisadamente, museológicos, para dentro del museo.
Entonces, es una tentativa de traer acervos que no propositalmente son museológicos, que están por la ciudad, y cómo traerlos al museo, al museo museo.
Entonces, el propietario de la loja acredita que la loja funciona como.
Bueno, y el dueño de la tienda, como están investigando y ya le hablaron, él sí cree que la tienda funciona como un museo.
Entonces, soy coleccionador de cosas antiguas.
Entonces, hay una cita del señor, del dueño de la tienda. Yo soy un coleccionista de cosas antiguas.
De cerámica, pero no tengo una colección.
De cerámica.
Mas eu não tenho uma coleção.
Pero no tengo una colección.
No, no sé.
existe uma coleção particular de preciosidades.
Não existe uma coleção particular de preciosidades.
Mas uma coleção comercial.
Pero uma coleção comercial.
Os mais antigos, os mais raros, a gente não guarda, a gente vende.
Los más antiguos, los más difíciles de encontrar, no los guardamos, los vendemos.
Entonces, a gente fez un website que ainda no fue lanzado, que faz una investigación do lado de dentro, inclusive no tránsito y una entrevista.
Entonces, ese website están desarrollando ahora el Museo Museo y todavía no está en la web y hay como un recorrido por todo el Museo de Ladrillos, no, perdón, de Baldosas. Y una entrevista con el dueño y todo eso. Entonces pasamos ahora para otro proyecto que es coleccionador, el coleccionista.
Que también incorporado en el museo como si fuese un acervo de la ciudad y trazado al museo.
Que de la misma forma, o de otra forma, pero de forma similar, es incorporada por el museo como si fuera un archivo de la ciudad que uno carga para dentro del museo museo.
Entonces, un proyecto que desenvolvió desde 1996.
Ese es un proyecto que Mavi desarrolla desde el año 1996.
Que es la construcción de un personaje a través de la factura, de la elaboración de su colección.
Que consiste en la construcción de un personaje a partir de la ejecución de su propia colección.
Entonces son reportes de jornal donde él diariamente especula sobre construcción, destrucción, corrosión de casas y flores.
Entonces son siempre imágenes cortadas, recortadas de periódicos, donde ello especula, dijiste, especula, no sé, donde él trata de la idea, de cuatro ideas principales, que son construcción, demolición, destrucción y flores. Solo un paréntesis, desde el 1996, todos los días, el coleccionista, sea Mavi o sea, a veces el museo que está enseñando, pero alguien, recorta imágenes todos los días, o sea que es una colección ya de más de 10 años que tiene como imágenes de más de 3.000 imágenes, pero me voy a explicar más.
Entonces, eso sería la situación museológica de consulta pública, que la persona puede acessar a través de una estructura, la colección que tiene partes de cajas.
Entonces, por ejemplo, ahí son las cajas donde se guarda la colección. Entonces, cuando se expone a público, esa es la biblioteca del Museo da Pampulha, en Belo Horizonte, y donde la gente puede accesar la colección, y ahí están las cajas. ¿Se va a hablar de las cajas, los folders? Así que solo para explicar un poquito, está en el periódico todo eso de que estamos hablando. Hicimos de una forma editorial en ese periódico que distribuimos a ustedes, y ahí uno entiende o puede entrar un poquito más, pero tenemos ahí el diagrama como la taxonomía creada por Mavi, que es de clasificación de todas esas imágenes en esos cuatro grandes grupos. Entonces, una vez que uno las clasifica en destrucción, construcción, corrosión y flores, después va como llegando con más subtemas, y que son ya mujeres con destrucción. ¿Se no botó el diagrama? No. Entonces, solo para explicar, por ejemplo, cuando enseña la colección, lo que hace es que acá fue en el Museo de Pampulha, entonces enseñó como por 8 meses, y a cada 2 meses enseñaba una parte de la colección en vitrinas así como museológicas, y todo el resto de la colección se quedaba en la biblioteca para que el público pudiera accesarla.
Y
entonces la estructura del coleccionista está en ese periódico, y todos los meses se actualiza. Si quieren después, si tienen dudas, después explico mejor. Que como son muchos proyectos, Mabe pensó en hablar un poquito de cada uno, y creo que después abrimos para como discusión, y si hay algo que no está claro, que aclaremos.
Ao mesmo tempo, a gente busca expandir os limites espaciais do museu ocupando outros espaços com projetos modulares.
Outra atividade, ou ao mesmo tempo, el Museo Museo busca expandir los espacios expositivos de la institución actuando en otros sitios, en otras instituciones.
Y el proyecto Museo Savona, más visiblemente, cumple esa función de tránsito.
Y el proyecto Museo del Jabón es el museo que más visiblemente cumple esa función de tránsito y visibilidad.
Ele tem uma estrutura museológica já tradicional, tem um acervo, exposição temporária.
El Museo del Jabón tenía una estructura museológica tradicional, entonces tiene su acervo, sus exposiciones temporarias, su... Ahí en...
¿Va a dar profesor? El acervo tiene sus peles artesanales industrializadas de jabón de uso doméstico.
Entonces son... La colección consiste en piedras de jabón manufacturadas o industrializadas, pero siempre de uso doméstico de la casa.
Esas son estructuras de exposición temporaria de una escultura de jabón.
Esas son esculturas de una de las exposiciones temporarias de una escultora que de una que hace esculturas en jabón, que talla jabón.
Y aquí es el centro de estudios del museo, está el material, una serie de actividades que acompañan ese trabajo, esa parte del museo.
Y acá es el saponario, no, igual las palabras son un poco criadas por el museo, entonces sería como japonario, no sé. Jabonario, en donde es como un centro de investigación del Museo del Jabón.
Bueno. Pues esta exposición reciente son dos álbumes documentales sobre sabón. Este trabajo está enteramente en internet, tanto los sites como el objeto son autónomos.
Esa es una adquisición reciente del museo, la que se dio antes, que son proyectos en audio, en sonido, hechos por un artista y que está enteramente colgado en la página web del Museo del Jabón, y la idea es que tanto la página cuanto el objeto ese, la estructura del cajito con todos los jabones, son como una... tienen su autonomía, son autónomas. Entonces Mabe está diciendo que invitaría a ustedes después a mirar en la internet, que ese proyecto es lo que está más completamente todo en la web. No los objetos, o sea, los jabones no.
Entonces ahora quería solo mostrar rápidamente o setor del tiempo, que en verdad percorre ideas sobre el tiempo, pero solo existe un trabajo activo, que es una escuela.
Entonces, un otro núcleo del museo es el núcleo del tiempo, que todavía no tiene muchos proyectos autónomos, tiene un proyecto hasta ahora.
Y la función es conservar y contemplar, por ejemplo, propor un pasatiempo, una exposición temporaria, una historia sobre temporal.
Entonces, otra vez es como un juego con la palabra tiempo, entonces son muchas palabras en portugués, que algunas son similares al español y otras no, como exposición temporaria, pero también pasatiempo, no sé, pasatiempo, y también se habla del tiempo como temporal se usa acá, es como un storm, como una lluvia muy fuerte, entonces todas palabras relacionadas a la palabra tiempo, pero no necesariamente, o sea, que se va por diferentes áreas, un poco parecido con el proyecto de luz, de la luz.
Sim, agora propondo sobre palavras de museu, essa última sessão, entrevistas, depoimentos, estudos.
A última sessão. A última sessão é a palavra no museu. Então, é uma sessão onde há textos, entrevistas, há uma tipografia.
Como se fosse um lugar de contextualização que a gente está fazendo.
E como se fosse um sítio de contextualização de que estão fazendo. Então, contextos, explicações, tudo isso.
Agora, as imagens seguintes. Então, uma outra ação nossa agora durante o assunto é experimentar articular o sistema do museu e instituições existentes.
Então, agora Mabe vai falar um pouco de como articular, como eles han articulado o sistema, que é o que acabamos de explicar, mas é como uma coisa complexa que uno vai compreendendo pouco a pouco, mas esse sistema todo, como articulá-lo com outras instituições.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Campus Bernardo de Munique, Museu de Arte da Cultura e Bienal de São Paulo. Um pouquinho sobre o canal.
Então, Mami vai falar um pouquinho da relação estabelecida entre o Museu e o Campus Bernardo de Munique, na Alemanha, entre el Museo Museo y el Museo da Pampulha de Belo Horizonte y con la Bienal de São Paulo en octubre del año pasado.
Tá, as próximas imagens só ilustram um pouco as ideias que eu vou introduzir ao nosso projeto, tá? Elas não conformam ao trabalho, são parte de pesquisas, por favor.
Las imágenes que vai enseñar agora são solo, não ilustram as ideias, são mais como imágenes de búsquedas de ella para desarrollar los proyectos como investigación.
Entonces, con frecuencia, aproximación con las instituciones resulta en exposiciones. Las exposiciones son solo residuos del relacionamiento con las instituciones.
Con frecuencia, o en la mayoría de las veces, la relación entre el museo, museo y otras instituciones que le invito a participar, su primer resultado fue como exposiciones. Pero que Mabe está diciendo que las exposiciones son solo como un residuo y que
¿cómo?
Una parte y que también hay una relación que establece con la institución por largo plazo.
Sí, los trabajos son principalmente encuentros con esas ciudades.
Los trabajos tratan principalmente como de encuentros con esos sitios e instituciones.
Então, normalmente a gente busca inserir um questionamento em alguma lacuna das instituições.
O museu busca como que insertar um conhecimento, questionamento em algum espaço, lacunas como em alguma parte que esteja vazia de toda a instituição, como alguma parte que pareça que não está funcionando ou que ninguém teve tempo de como fazê-la.
O trabalho pode ser confundido com a atuação da própria instituição, mas é um projeto artístico.
Muitas vezes o trabalho se confunde com uma atuação da própria instituição que ensina, mas é um projeto artístico.
Enquanto obras, projetos têm compromisso com a atuação.
Como assim?
Atuação entendida como um trabalho que traz reflexão. A atuação, normalmente, ela modifica alguma coisa, mas ela tem que fazer principalmente reflexão.
E como obra, se propõem como
uma
ação que pueda traer a público, evidenciar a público, uma reflexão sobre a instituição mesma que la invita.
Então, alguns dos procedimentos que a gente adota acabam sendo absorvidos pela instituição, adotados pela instituição.
Muitas vezes, os procedimentos que el museo desarrolla cuando está haciendo la obra acaban incorporados por la propia institución.
Y pueden parecer una prestación simple.
Y muchas veces pueden parecer como una prestación de servicio.
Pero la prestación de servicio necesariamente acompaña una adecuación de los resultados y una medida de eficiencia que el trabajo de arte no precisa necesitar.
¿Trabajo de arte o prestación de servicio?
No, la prestación de servicio precisa de acompañamiento.
Ok. Pero la diferencia es que la prestación de servicio de uno a una institución necesita como de un acompañamiento a largo plazo
para adecuar los resultados.
Para como que adecuar los resultados, o sea, lo que encuentro. Pero como una obra de arte, esa parte no es necesaria.
Entonces, duvidando los arquivos, por ejemplo, y normalmente experimentando los límites entre historia y ficción, como hace el museo.
Entonces, como que cuestionando los archivos y proponiendo una reflexión entre los límites entre qué es documentación, qué es historia y o qué es ficción.
Nos interesa explorar voz institucional los formatos informativos, por ejemplo, institucionales.
Interesa al museo explorar como si fuera la voz institucional de la institución que invita. Entonces, utilizar los mismos formatos que usa la institución para investigar, para proponer cuestionamiento de esos límites.
Como por ejemplo el vinilo que está en la pared.
Como por ejemplo el plotter, ese vinílico en la pared.
Entonces, no vamos a dejar de vinílico para explicar bien brevemente. A gente organizó aquí para obter un entendimiento mínimo de la historia.
En el Kunsthalle de Munich, hablando como muy rápidamente, el museo organizó todo el...
Como consecuencia, este trabajo sirvió para el autoconocimiento de la institución.
Y como consecuencia, sirvió también para el autoconocimiento de la propia institución, que hace mucho no miraba su propia historia, que es una característica, eso es un paréntesis porque yo trabajé ahí, no es como un problema en Múnich que tiene toda la historia todavía muy reciente del nazismo. Hitler vivió ahí 30 años y tal. Es como una mirada por su propia historia, es un tabú todavía, no se hace. Y Mavi llegó ahí, como que organizó todo el archivo que estaba desde los 70. Lo que estaba antes estaba como más perdido, y en la guerra se quemó también todo desde el siglo XIX.
Então, a ideia é construir um corpo de trabalho onde eu poderia tirar textos e diagramas.
La idea fue constituir un cuerpo de obra de trabajo donde podría el museo después sacar textos y diagramas de todo ese contenido.
Então, foi preciso fazer banco de dados para a construção dessas histórias. Foi imediatamente absorvido pela instituição.
Entonces fue necesario desarrollar una base, banco de dados, base de datos donde estaba todo el material que estaba en el archivo para que después pudiera como hacer recortes, hacer como una lectura. Y ese banco de base de datos fue inmediatamente incorporado por la institución a esa misma.
Y el archivo fue convertido en exposición y fue disponibilizado para consulta pública.
Entonces el archivo del Musbehai fue fue expuesto y disponibilizado, accesado, como fue propuesto como una exposición que tenía también como otras cosas, era todo un espacio que proponía investigación y que el público ese de la ciudad misma pudiera como tener acceso, acceder al archivo del Kunstverein.
Y al público podría preguntar al banco de datos cualquier información sobre el archivo por la primera vez.
Y por la primera vez el público podría hacer preguntas a esa base de datos sobre cualquier información del archivo. Entonces, como una base de datos, si uno pone ahí una palabra de un artista, un año, viene la respuesta en donde, qué tiene sobre tal artista, qué cartas, porque no es solo el material que fue hecho para público, sino que Mavi, el museo, entró en el archivo todo del Musbehai. Entonces, cartas de entre artistas y curadores, o carta de préstamo de obras, o lo que sea, o fotografías de montaje, o planos, o todo lo que estaba en el archivo de esa institución fue como inserido en esa base de datos, y el público tenía acceso a todo eso, a toda como la estructura de la institución misma.
Ahora, el próximo proyecto, el Museo de Arte de Pampulha, era una especie de commission sobre el acervo.
Entonces, para el Museo de Arte de Pampulha, el mismo que hablamos antes, que se queda en Belo Horizonte, que es la tercera ciudad de Brasil, el museo fue como invitado a proponer algo sobre su acervo, sobre el acervo del Museo de Pampulha.
Sí, entonces pesquisamos la colección sin tener contacto próximo con ella, pero solo a través del banco de datos, un poco preparado de inscripción.
Y en ese caso, el museo investigó la colección del Museo de Pampulha. Solo para aclarar, el Kunstverein, si traducimos, es como una organización de arte y no tiene colección. Entonces, yo trabajé un año ahí y puede ser entonces una programación como de arte contemporánea, invitando gente a venir y hacer sus exposiciones o proyectos, pero no es un museo porque no tiene una colección. Ese archivo era más del funcionamiento ese de la institución. Y es un modelo de institución que casi todas las ciudades que hablan alemán, como en Bélgica, Alemania y Austria, tienen su Kunstverein, que es una institución de pequeña escala, pero súper importante en Alemania. Acá es otro caso, es el Museo de Pampulha, que es un museo en Belo Horizonte que sí tiene una colección de arte. Y lo que me está diciendo Mavi es que todo lo que hicieron y le invitaron a hacer una obra, un proyecto sobre la colección, pero no tuvieron acceso a las obras mismo, sino que a una base de datos muy precaria que ya existía de ese museo.
Sí. Entonces, yo busqué los mayores y menores formatos de cada elemento existente en nuestro acervo: fotografía, desenho, tapeçaria, escultura.
Entonces, ella empezó buscando los formatos, los tamaños más grandes y los más pequeños, a partir de las fichas técnicas,
de cada medio,
de cada técnica que había en el museo: escultura, pintura, fotografía, grabado.
Sí, entonces a gente demarcó las medidas externas en la pared, en el centro de cada área, una descripción tirada de las
fichas de patrimônio.
Então, o que fizeram foi como dibujar o tamanho real da obra e no centro, a ficha técnica era como uma...
A descrição retirada da ficha de registro.
Era uma descrição de que era a obra, mas retirada, como extraída. Não escreveram eles, sino que estava em todo o documento de patrimônio do museu, a descrição da obra.
Então, esses são extratos históricos, assim, de registro de cada obra.
São extratos históricos de registro de cada obra.
Então, tinha uma mudança de enfoque da linguagem descritiva.
Então, havia um cambio de foco de uma linguagem totalmente descritiva.
Podia ser minuciosa ou telegráfica.
Que às vezes era como muito minuciosa ou telegráfica, que é como três palavras, telegráfica é como a ideia de telegrama, não?
Agora sim, entendo.
Dependendo dos modelos de inventário, assim, na época que a obra chegou ao museu.
Dependendo de quando, de em que fecha chegou a obra e qual era o formato de inventário que de quando chegou a obra ao museu.
Então, apesar da imagem não estar presente, ficava o texto, a voz da inscrição.
Aunque la obra no estuviera presente, estaba la voz, otra vez, la voz de la institución, es como evidenciar la descripción de la institución sobre cada obra.
Entonces, así como en ese proyecto, el banco de datos de ese museo, hasta 2 años atrás, él no tinha ningún registro de imagen,
e daí mudou depois.
Então, hasta quando esse projeto foi desenvolvido, há 2 anos, o banco de el base de dados de esse museu não tinha uma só imagem de museu de arte visual, não tinha imagem, sino só descrições. Então, o museu trabalhou com as descrições.
Então, agora, como último projeto que eu vou falar, está à disposição na São Paulo.
El último proyecto de que va a hablar Mavi es sobre la exposición en la Bienal de San Pablo el año pasado.
Entonces, pesquisamos la historia de la Fundación a través de los archivos de la Fundación Bienal.
Fue una investigación de la historia de la Bienal de San Pablo por medio del archivo de la misma Fundación.
Entonces, pensamos en la relación de la Bienal con la ciudad, con el tiempo, con la palabra.
Entonces el museo como empezó a desarrollar un pensamiento sobre la relación de la institución con el tiempo, la ciudad, la palabra y la historia.
Una de las intenciones o uno de los trabajos fue estudiar la origen de complicidad así, entre Bienal de Veneza y Bienal de São Paulo.
Una de las obras fue pensar o investigar la origen de complicidad entre la Bienal de Venecia y la Bienal de San Pablo. Y ahí también,
¿puedo hacer un paréntesis?
Hago un paréntesis que es como la Bienal de Venecia fue creada hace 100 años, un poquito más, y 50 años después la Bienal de San Pablo fue como la segunda Bienal que se creó en 1951, como con el mismo formato de la Bienal de Venecia. Claro que no podría copiar igual, pero todo el pensamiento de exposición 50 años después fue como trajido, importado desde Venecia.
Entonces, los cartones de Bienal de Venecia fueron capados de azul y los de São Paulo de laranja.
Entonces, solo para también para aclarar un poco, que el archivo de la Fundación Bienal, o sea, donde están todos los catálogos, libros, documentación de todos los artistas que pasaron por ahí, está en una otra parte del mismo edificio donde el público no tiene acceso. Y hay que, es más para investigadores, entonces, a cada 2 años pasa esa exposición que es muy grande y que muchos patrocinadores y todos apoyan y que viene gente de todo el mundo, pero el archivo está ahí como sin mucha manutención y uno no sabe que existe. Entonces Mavi es todo su trabajo a partir de libros, cosas que encontró en el archivo. Entonces, para traer la historia de la Bienal de São Paulo, una cosa fue como cogió todos los catálogos de las Bienales de Venecia y de las Bienales de São Paulo. Los de azul son de las Bienales de Venecia y los de naranja son de São Paulo. Y ahí uno podía ver como que a cada vez que la Bienal de Venecia cambiaba el formato de su catálogo institucional, con los años ahí, la de São Paulo cambiaba también. Era todo hecho como importando siempre los formatos de la Bienal de Venecia.
Y esos pasadores registran ausencia de evento, por ejemplo, en las guerras y allí, antes de la Bienal de São Paulo comenzaba, y luego, levantando también crisis institucionales y que as bienais não ocorreram.
E onde há espaços aí em transparentes no gráfico?
Tá perguntando.
Enseño momentos de ou de guerra, que foi quando, por exemplo, não passou, não há catálogos da Bienal de Venecia, ou de depois que começa a Bienal de São Paulo 51, de momentos de crise em la instituição, onde não houve Bienal, não se produziu catálogo, algo assim.
Então, a compulsão de registro lá nos anos mais recentes, essa coisa gráfica está ficando cada vez mais obsessiva. Então, nós temos um evento com 5 catálogos, que é o maior absurdo, medindo mais ou menos 34 centímetros de longueza.
Una observación que está haciendo como a partir de esas investigaciones que la obsesión de nuestra época por tener registros y memorias de todo que se hace al mismo tiempo que se hace fue que los últimos catálogos
igual en esa o en la última
no sé cuál, ¿no?
Hay una muestra que fue hace poco que tiene como 5 volúmenes, 5 libros
como mismo bienal tiene más o menos 34 centímetros de lombada
pasan las 2 semanas
que medían todas juntas 34 centímetros de lombada.
Lo mismo de alto.
No es de alto, es como de la del lomo, sí, todas juntas 34 centímetros, como si fuera un libro.
Então, catálogos das últimas bienais de Veneza, emprestados à curadoria, não voltaram para o arquivo até na véspera da exposição.
Y algunos catálogos de las exposiciones de Venecia, por ejemplo, que estaban prestados para investigación de los curadores, no volvieron al archivo hasta la última noche antes de que se abriera la exposición. Entonces fue.
Tenemos una importante fuente de pesquisa en preparo del evento brasileño.
Lo que todavía nos evidencia que los catálogos de Venecia son una importante fuente de investigación. Para lo que se hace hoy, para la Bienal que estaba haciendo ahora.
También, a partir del deseo de la institución de tornar su arquivo más público, desenvolvemos una campaña publicitaria para el arquivo.
Entonces, como que por un deseo de tornar el archivo histórico de la Bienal más público, más accesible a un público de millones de gente que viene a ver la Bienal, la exposición temporaria, el Museo desarrolló toda una campaña publicitaria para que el público visite ese archivo. La campaña, perdón, solo para también para aclarar, en la Bienal los curadores dieron como una sala más o menos parecida a cada artista. Entonces, en la sala esa de Mavi había los afiches de que era como la campaña publicitaria para que uno fuera a conocer el archivo de la Fundación. Entonces fue como una mezcla entre una campaña publicitaria y la obra, porque estaba enseñado como obra, y fotografías del archivo y informaciones. Pero como se hacen campañas publicitarias, como Amabi, invitada como artista, estaba tratando eso, la institución, el presidente, todos quisieron aprobar las muestras antes que se enseñara, no como... ¿Se entiende? O sea, cuando un artista hace una obra, el presidente, no sé quién, no tiene que aprobar, no se entiende, aprobar lo que vas a exponer en la Bienal. En ese caso, le entendieron como una campaña publicitaria y Mabe tuvo que enseñar todo que iba a enseñar a los de la institución antes de montar su sala de exposición.
Entonces, fui a presentar los cartazes personalmente, pero principalmente para decir que eso era obra, no se trataba de una campaña.
Entonces ella tuvo que ir personalmente a hablar con el presidente, enseñar su campaña publicitaria, pero también explicar que se trataba de una obra y que era una artista invitada.
Bueno, como consecuencia de ese apelo, ese llamado público para el archivo, a gente viabilizó visitas guiadas durante la exposición.
Una otra práctica del museo, como consecuencia de esa de hacer público el archivo, propusieron como visitas guiadas desde el espacio de exposición hacia el archivo. El museo proporcionaba al público que quería visitar el archivo de la institución.
Como una obra paralela, a gente mapeó las intenciones, los intereses, las necesidades do público visitante. A gente tem 50 minutos e 50 minutos. Então, terminando. hoje o desejo do Museu? O Museu experimentar, ou ouvir o público, as suas expectativas sobre a exposição, que é uma coisa que não existe na Bienal.
Um desejo do Museu. O Museu era escutar, saber o que dizia o público mientras visitava a exposição, que é algo que não existe na Fundação Bienal. Então
a gente construiu um FAQ, um Frequently Asked Questions.
Então construíram este FAQ, Frequently Asked Questions. Sim? Perguntas frequentes.
Então a gente observa como sintoma a ausência de mapa para a distribuição que foi a Bienal sofreu desse mal. Assim, a Bienal
Então, chegaram por essa coleção de perguntas de la gente que chegava. Uma das coisas, uma das conclusões que chegaram foi a mais forte, foi a falta de um mapa, um plano, para que a gente se ubicara no edifício de la Bienal.
Acho que
não precisa ter essas perguntas. Essas são perguntas que uno hace quando chega aí em la en la puerta de la institución. La Bienal de São Paulo es un edificio de 30.000 metros cuadrados, es una cosa gigante de Niemeyer, así hecho en vidrio. Y esas son las preguntas más frecuentes, como uno llega y pregunta, como creo, no sé si es necesario traducir, pero ¿dónde es el restaurante? ¿Hay un restaurante por acá? ¿Por qué no podemos comer dentro de la exposición? ¿Hay una tienda? Y eso todo estaba en la pared también de la sala esa de exposición de Mavin dentro de la exposición más grande de la Bienal.
Bom, para finalizar, então, eu queria só mostrar, só que isso está muito sem contraste, mas essa é a ocupação do arquivo da Bienal dentro do pavilhão.
Sí, ahí no se ve bien porque hay grises claros que no se ve porque no tenemos mucho contraste con el biobin. Pero ese es es para que se entienda la ubicación del archivo Van de Svevo en el pabellón, en ese pabellón de 30.000 metros cuadrados donde se enseña la Bienal, la exposición temporaria.
Es una vista de dentro, del lado de fuera del pabellón, que la Bienal no tenía antes, un diseño de temporada.
El museo desarrolló ese diseño del espacio, que es como una visión de todo el espacio interior visto desde afuera.
Entonces aquí a gente tira la fachada de la institución, así como a gente hace en nuestros proyectos normalmente. Es un poco como yo hago en las propuestas de proyectos, de tirar la fachada de la institución, entrar en ella.
Entonces la idea es un poco retirar la fachada, la pared de entrada de la institución, para já ter um acesso direto, como que entrar diretamente no espaço.
Que é um procedimento da forma como a gente trabalha, isso é só pensar.
Que é um procedimento importante de toda a forma de trabalhar do museu. Museu. E assim Mavi termina sua apresentação. Sim, creio que... Não, primeiro pergunta. Sim, há chocolate afuera, mas me parece que antes, porque por a ideia de conversatórios de chocolate, pero me parece más interesante si no se rompe y ya estamos como un poco cansados con calor otra vez. Que si hay preguntas, si algo no está claro o si alguien está interesado en saber algo más, porque fue como una mirada rápida por un proyecto de muchos años.
Lo que yo tuve fue un ensayo de colecionador,
si quiere,
mi colección.
Ok,
¿será que
yo puedo? Pode ser. Ou a gente espera perguntas ou não?
Como a gente vai mostrar, as pessoas podem sair?
Não,
mas não precisa.
É uma pergunta. Sim, poderia ser o micrófono porque estamos gravando. Se puedes decir tu nombre solo porque estamos grabando para que después sepamos qué haces, tu nombre y qué trabajo. Perdón, no se escucha, ¿puedo hablar más cerca?
Soy estudiante de administración documental. Me interesa mucho esa parte sobre los archivos. Y quisiera saber si las personas tienen el acceso directo a cada uno de los documentos.
Perdón, yo no te...
¿Acceso directo?
Sí, ¿en qué archivo?
En el de la Bienal.
¿De la Bienal?
De la Bienal.
¿De São Paulo?
Sí.
¿De la Bienal São Paulo?
En São Paulo.
Depende depende de cada institución, pero generalmente los archivos mismos de verdad son disponibilizados cuando uno justifica en qué investigación está metido, por qué quiere mirar el archivo de una institución.
Entonces, yo quiero esclarecer que tal vez la idea del trabajo no sea tanto hacer que las personas vayan al archivo, porque el archivo no precisa de 2 millones de personas pesquisando, ni comporta, no precisa, no quiere esas 2 millones de personas. Mas ele se presta, o trabalho se presta a cumprir uma lacuna da instituição de fazer o público.
Amabel, lhe parece que é importante aclarar que a ideia não é que todos os milhões de gente que vão visitar uma exposição como a Bienal de São Paulo vão ao archivo. É mais bem como hablamos no princípio de que o museu cuidava de buscar em onde a instituição tinha um hueco. Y como entonces la idea en la Bienal de São Paulo, por ejemplo, fue hacer pública la existencia de ese archivo. Y cuando uno necesita investigar, que sepa que tiene todo ese contenido ahí, pero que no era necesario llevar toda la gente de la exposición bienal al archivo de la Bienal.
Sí,